Onda, la red de podcast independientes en español.
Hoy, en el Valle de los Tercos...
Aquí yo siento que sí es la realidad y es donde o te digo, te vas al cielo o te vas a la mierda y te rompes los dientes en pegando en el pavimento. Cosa que no te puede ofrecer otros lugares. De que, ay, me fui a Seattle. Pues sí, cabrón, vete a Seattle o digo, Miami o Phoenix. ¿Quieres saber la verdad de tu producto? Si va a flotar o se va a ahogar, vente para acá.
Ese que no tiene pelos en la lengua es Fernando Franco, uno de los creadores de este programa. Y este es un capítulo especial, donde te contamos la historia detrás del podcast. ¿Cómo pensamos? ¿Por qué decidimos crearlo? ¿Y cómo lo hacemos cada dos semanas?
Diego, ¿cómo combinan las habilidades de tu colega y las tuyas para hacer un buen podcast?
Digamos que usamos nuestros perfiles tan diferentes para potenciar la narrativa dentro del podcast, para salir a buscar a los latinos que están en Silicon Valley y tratar de contar sus historias sin venderte sueños, ¿no? Nosotros contamos historias reales, eso es lo que... Estás en el Valle de los Tercos. Una semana tarde, perdón, pero acá estamos. Hola, soy Diego. Alguna vez ya te conté que la idea del podcast nació hace casi dos años, cuando llegué de México a California y me dediqué a cubrir Silicon Valley como periodista que soy. Pronto conocí a Fernando, especialista en negocios internacionales, y le propuse que juntos contáramos las historias de los latinos en Silicon Valley que nadie más cuenta. Uno de los primeros pasos fue sentarnos en la habitación de invitados de la casa de Fernando en San Francisco y grabar una entrevista para conocerlo más a él y cómo piensa. Algún día publicaremos los 90 minutos completos, y ahí sí que va a arder Troya. Pero hoy te traigo un destilado de lo que Fernando, tras 6 años aquí, aprendió sobre cómo funciona de verdad Silicon Valley y quién es quién entre los latinos que están acá. También en este capítulo, por primera vez me paso al micrófono 2. Te traemos un extracto de la entrevista que me hizo Melvin Rivera en Vía Podcast para contarte el detrás de la escena de nuestra producción y algunos planes para la segunda temporada que empieza en este verano del norte. Y hasta la pausa comercial está imperdible. Viene con la historia de un startupero español que con dinero de Silicon Valley ataca el mercado asiático. Para empezar, nos vamos a Hunters Point, los astilleros de San Francisco, en busca de la sabiduría norteña y las palabras francas de Fernando Franco. ¿Cómo le explicas a la gente que no conoce cuál es el espíritu de Silicon Valley, de San Francisco, que es el que predomina ahora, ¿no? San Francisco era la ciudad quizás más hippie, más punk, más de todo un poco, y ahora ya es la capital tech.
Es la capital tech, definitivamente. Por el momento, ¿no? Yo no creo que todo sea eterno. Entonces, o esos name tags no creo que sean eternos. Pero ahorita le toca hacer a San Francisco la ciudad tech. Creo que sí se extraña un poco el hippiness de San Francisco, que sigue por ahí, pero está muy, muy abajo de esta capa de tecnología que está predominando. Está prácticamente dividido. Yo te diría que hay gente que lo ve de manera muy positiva, sobre todo si rentas a alguien, si estás en bienes y raíces. Y hay otra gente que lo ve muy negativo, si eres un maestro, ¿no? O si eres un mesero. Pues no te alcanza para vivir en la ciudad.
¿Qué opinas de los emprendedores de Silicon Valley, que son prácticamente la raza dominante?
Tienes que tener muchos huevos, yo creo, para venirte a Silicon Valley, porque aquí vienen a competir los mejores. Entonces tú te puedes ir a Austin, ¿no? Y tener mayor media coverage, que hablar, tener reuniones con inversionistas. Pero eso no son las grandes ligas. O sea, las grandes ligas es Silicon Valley, es San Francisco, es Mountain View, Palo Alto. Hay muchos que les da miedo y se van, te digo, a Boston, se van a Nueva York, Miami. No, es que tengo un tío en Miami. Chingado le importa a tu tío en Miami. O sea, los inversionistas, los partners, los clientes, el know-how, el talento, todo eso y la energía está en Silicon Valley. Entonces, sí creo que ese es el común denominador, los que se sienten listos, que tienen la valentía suficiente como para venir a competir, y esa seguridad para venir a competir contra los mejores. Y hay muchos que se equivocan, que no están listos, tienen los huevos y la valentía, pero no están listos para eso. Y se dan unos mega chingazos. Yo creo que menos del 90% sobrevive. más de 2 años. Entonces, creo que es el común denominador, pero yo sí me quito el sombrero todavía aún más con los latinoamericanos. Porque los latinoamericanos están luchando contra un dólar sumamente fuerte, unas monedas latinoamericanas muy debilitadas. También creo que la cultura de capital de riesgo en Latinoamérica no está avanzada. Entonces, no es como que vienen con dinero mexicano, dinero argentino, dinero colombiano, brasileño. Llegan bailando y con la confianza de que pueden sobrevivir un año en San Francisco. Llegan sin nada. O llegan con un poquito de dinero que les dio la abuela o la familia. Llegan sin nada. No es lo mismo para el latinoamericano que viene muy mermado en cuanto a mentores potenciales de donde vienen. O sea, gente que haya, como le dicen aquí en Estados Unidos, been there, done that. No hay tanto eso en Latinoamérica. Y vienen con muy poquito dinero. Y eso sí merma las condiciones de los emprendedores latinoamericanos, o les ponen desventaja. Y hay otro muy grande, que ellos no tienen la culpa, creo, de eso, pero es esta idea en Estados Unidos de que lo que venga hecho en Latinoamérica no es de la mejor calidad. Entonces, somos buenos para cortar el pasto, pero tal vez no para desarrollar código en una aplicación móvil, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también, ¿y cómo peleas contra eso? Eso va más allá de un emprendedor. Eso es cultural, eso es Hollywood, son muchas cosas que pues tienes que pelear en contra, estereotipos.
¿Quiénes han logrado trascender eso?
El día que veamos una empresa latinoamericana del nivel de Twitter, del nivel de Zendesk, del nivel de Google, de Facebook, sabremos que lo hemos logrado. Yo creo que aún no se ha logrado porque no tenemos empresas de ese calibre. Y tú dirás, oye, pero es imposible. Yo digo que no es imposible porque Zendesk es de daneses. Porque Google es de rusos. Porque Evernote también fueron rusos. Prezi son húngaros. Bueno, húngaros suecos. Porque Spotify es de suecos. Porque Skype es de estonianos. No, yo no creo que sea imposible. Puede ser inmigrante y venir a hacerlo. Pero los latinoamericanos no lo han logrado a ese nivel. El día que se logre y que tengamos una de ese calibre de las que acabo de decir, Skype, Spotify, Google, Evernote, entonces yo te diría que sí lo hemos logrado. Ahorita hay muy buenos esfuerzos, hay gente muy inteligente, latinoamericanos muy valientes, que lo están intentando, pero todavía no está escrito si ya lo van a lograr o están cerca de lograrlo. Creo que no.
¿Qué son las cosas que sí tienen que te dan a entender que esto podría suceder, que podemos tener un gigante latinoamericano?
De entrada, lo principal es que veas talento en el equipo que lo maneja. Entonces, ¿por qué? Porque te puedes ir a la mierda, puedes perder dinero, pueden bajar las ventas, pero si tienes gente capaz, van a rebotar y van a mejorar, van a buscar una solución, van a buscar la manera de enderezar el camino. Y la otra es, ya yo digo, secundaria, que es cuando ves que tienen tracción, o sea, ya hay empresas o consumidores, ya tienen ventas. Alguien de aquí ya les invirtió dinero, ya les metieron $1,000,000, 1.5, 8 millones de dólares. Entonces van por buen camino. Pero todavía no son empresas de este calibre que te estoy diciendo, obviamente. Falta tiempo nada más para saber si van a llegar a ese nivel. Porque mucha gente te dice, ay, Bismarck Lepe, ¿no? De Wiseland. Pero Bismarck es americano. Sus papás venían de México, ¿no? Y empezaron desde cero. Es más, yo creo que fue más difícil para Bismarck porque él venía de... Los latinoamericanos que vienen de allá para acá no empiezan en el campo trabajando, ¿no? O sea, él la tuvo más difícil, pero al final no viene de Latinoamérica. Su empresa no empezó en Latinoamérica. Su empresa empezó aquí. Y él salió de Stanford y empezó en Google y luego de ahí hizo su empresa. Necesitamos a alguien que venga, que se haya formado en Latinoamérica, en una universidad de allá. O si no quieren haber estudiado, pues que no estudien. Pero que hayan salido desde su concepto, la creación del producto, su lanzamiento, todo de Latinoamérica. Eso aún aquí todavía no ha pasado. Puedes hablar de Mercado Libre, pero Mercado Libre la gente no lo conoce en Silicon Valley. Se conoce muy bien en Latinoamérica. Pero estamos hablando de alguien que haga un producto internacional, no un producto para el mercado latinoamericano.
Global.
Global.
¿Quiénes son los que vienen? ¿De qué países vienen de Latinoamérica? ¿Y qué perfiles tienen diferentes según cada país? ¿Qué le ves a cada uno?
Muchísimo de Brasil, México también, y Argentina, yo diría. Chile, Colombia. Pero en general yo creo que los más aguerridos, los más valientes con talento son los argentinos. Son de los que más nos ha llegado.
Claro que sí.
Francisco. Claro, estás de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que los argentinos son los más aguerridos, y creo que tiene mucho que ver con las condiciones que tienen en Argentina, ¿no? Tienen un mercado no muy grande, que será unos 40 millones. Sí. No es un mercado muy grande. Dificultades políticas en el país.
No, y tienen una crisis económica cada 10 años. Tienen, digo yo, porque ya me fui de Argentina. Entonces, es lo que todo el mundo dice, que el país te educa para resolver problemas dándote maña, digamos,
sí,
y buscarle la vuelta a las crisis y no asustarte por nada, ¿no?
Entonces, eso es lo que creo que indirectamente ha influido en estos emprendedores argentinos, que son sumamente agresivos, moldeables, se adaptan, a diferencia de... son radioactivos esos cabrones, o sea... Y a diferencia del brasileño, que el brasileño tiene, creo, el mismo talento, pero tiene un mercado de 200 millones, que tuvo un boom económico muy fuerte, y que también culturalmente el brasileño es de que no se adapta tanto. Para hacer negocios con los brasileños, te tienes que adaptar tú al brasileño, el brasileño no se adapta al americano. Entonces, también para eso, para ellos es difícil salir por estas condiciones que menciono. Cuando tienes un mercado tan grande y atractivo como el brasileño, y con un boom económico como el que tuvo, no habías necesidad de salir, estabas vendiendo como su chingada madre. Pero cuando ya empiezan a apretarte las tuercas, se empieza a secar el consumo interno, entonces empiezas a buscar, y creo que vamos a ver más eso de Brasil. Vamos a empezar a ver más brasileños saliendo y siendo aguerridos y valientes como los argentinos. Al menos que ya se recupere la economía brasileña, entonces van a regresar a eso, ¿no? A lo que conocen. Y el mexicano llega porque es bien cómodo. O sea, el mexicano tiene un vuelo de 5 horas si es que vienes del DF. Y puedes venir a una comida y te regresas. O sea, si te quieres pasar 10 horas en un vuelo. Pero el mexicano, que también tiene el talento, tiene un buen mercado. México es un punto medio entre Brasil y Argentina, ¿no? Tiene un buen mercado. Tiene mejor mercado que el argentino, pero no como el brasileño. Y siento también que siempre ha sido más cómodo para el mexicano resolver sus problemas, nada más volteando a ver qué hizo Estados Unidos.
Y también hay diferentes perfiles de emprendedores que llegan de Latinoamérica, en cuanto a que algunos llegan con recursos, algunos llegan sin recursos, algunos llegan porque vendieron una empresa en varios millones y vienen y se instalan a hacer otra. Uh-huh. Otros porque vendieron el coche y le pidieron, sí, a la abuela, ¿no? Sí. Y se lanzan a probar suerte.
Se lanzan a probar suerte. Hay de todos los perfiles. De lo que casi no hay, y ojalá lo podamos romper pronto, es mujeres. Mujeres. O sea, sí, imagínate si en general es difícil mujeres o emprendedores con ese perfil de ser mujeres. Imagínate latinoamericanos. O sea, es muy, muy raro eso que haya. Ahora, son más los latinoamericanos que llegan sin dinero que los que llegan con dinero. Eso es automático. Uh-huh. Y eso es lo difícil, porque en Estados Unidos no falta nada más que te cobren por respirar. Entonces es un shock muy grande cuando vienen y que quieren, pues, oye, que un abogado no les cobre, un abogado para formar la empresa, ¿no? Y les van a cobrar $4,000, $5,000, $7,000. Y pues les quiere dar el puto ataque, porque si haces la conversión de los $7,000 a pesos argentinos, a reales brasileños, a pesos mexicanos, claro, o sea, te compras un carro. Entonces empiezan a crear un poquito de mala fama porque le dan vueltas al abogado, le tratan de regatear el precio, tratan de hacerlos ellos mismos con Zoom.com y les sale de la chingada, porque pues no es la mejor manera. O sea, yo si voy a hacer negocios a Brasil, yo no voy y lo hago todo en internet yo solo, sino que necesito protección, necesito contratar profesionales. Cuidan mucho el dinero. Y a veces eso no es la mejor, no se ve de la mejor manera aquí, pero pues entendamos que son nuestras condiciones como latinoamericanos.
Una parte importante de Silicon Valley es que nosotros estamos haciendo un podcast sobre los latinoamericanos, pero la verdad es que no existe esa comunidad. No hay una comunidad de latinoamericanos. ¿Cómo ves a la comunidad o falta de ella latina?
Obviamente hay redes, ¿no? Hay redes de latinoamericanos, pero yo creo que están muy separados y deberían de trabajar de manera más unidos. De inicio, los brasileños, ellos son brasileños, no son latinoamericanos. Y eso es un error. O sea, los latinoamericanos incluyen a los brasileños. Los argentinos tienen su grupito fuerte también. Los chilenos por acá. Los mexicanos no se juntan ni entre ellos.
Ni entre ellos.
Peruanos, chistoso, porque el otro día hicimos una fiesta de Latinoamérica y ahí estaban súper emocionados los peruanos porque había como 7. Entonces estaban conociendo entre ellos. Creo yo que no somos tantos ni somos tan chingones de manera separada como para estar separados.
¿Cuál es el rol de los latinos estadounidenses en todo esto? Son una población a veces que tienen más desventajas que los propios latinoamericanos de Latinoamérica. Pueden estar en peores condiciones educativas, socioeconómicas.
Totalmente. Totalmente, porque no son ni de aquí ni de allá. Podrías verlo de esa manera. Entonces, súmale además de eso las dificultades y las deficiencias en educación, el rezago en educación que traen. No solamente ellos, pero en las escuelas que están yendo, sino también los papás, ¿no? ¿Qué trabajos han tenido? ¿Cuáles son las condiciones? ¿En dónde se han desarrollado sus neighborhoods, sus vecindarios?
Claro, porque más allá de tener plata o no tener plata, el emprendedor que llega de Latinoamérica tiene buena educación generalmente.
Tiene,
¿no?,
buena educación.
Es alguien talentoso, alguien que...
Y tiene capacidad adquisitiva de cierta manera que la familia puede apoyarlos. Entonces,
y una carrera corporativa a veces o una maestría o doctorado en alguna universidad importante.
Muchos de esos vienen de, pues yo estudié en Yale, yo estudié en Stanford, yo estudié en Northwestern.
Me interesa que expliques por qué el nombre de este podcast. Porque al final la palabra clave de los tercos es idea tuya.
¿Será porque yo soy sumamente terco o necio, como diríamos en México?
En México hay un verbo muy bueno que es neciar, ¿no? Estar neciando.
Sí, es el espíritu de la gente aquí. Es el común denominador, el de no rendirse, porque hay muchísima adversidad. La adversidad en Silicon Valley contra aquellos que quieren cambiar el status quo está en su contra. Lo único que está, porque está en tu contra el costo de hacer las cosas, el contratar a la gente adecuada, el encontrar dónde vivir. Lo único que está a tu favor es la mentalidad. Es que otra gente comparte esa mentalidad. Creo yo que esa terquedad, el ser necio, es lo que une a la población tan diversa. Teniendo gente de todos los backgrounds, tanto de nacionalidad, de color, de religión, de estatus económico. Al final, todo aquel que viene porque en realidad cree que puede competir en el lugar más competido del mundo en tecnología, que en realidad su idea o su talento puede cambiar las cosas, y hay de aquel que te quiera decir que no lo tienes o que no puedes. Por eso yo digo que el común denominador que podemos decir todos, porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro. Pero al final, tanto el que duerme en su departamentito lujoso de Nob Hill en San Francisco y el que está durmiendo en el estacionamiento de Walmart en su carro, los dos son tercos. Y uno puede que le vaya bien y a otro le va a ir mal. No puede. A unos les va a ir muy mal, a unos les va a ir muy bien. Pero yo creo que también algo muy interesante que ha surgido es que no hay puntos medios. Si tú la quieres armar aquí no hay horizontal. Aquí no hay horizontal de decir, no, pues nos está yendo bien, estamos creciendo al 3% al año. Bullshit. Eres una mierda si estás creciendo al 3% al año. O sea, eres un fracaso completamente. Aquí tienes que estar creciendo 300% al año. Entonces, o te vas a la mierda hasta abajo en ceros y pierdes todo y duermes en tu carro tratando de llegar a ese 300% o llegas al 300%. Pero eso de que estoy creciendo al 3% al año, nadie le interesa aquí que estás creciendo. No es atractivo para nadie que estás creciendo al 3%. Entonces, es una terquedad constante de llegar a ese 300% o hasta si tengo que dormir en mi puto carro. Pero una cosa es ser terco con la verdad y otra cosa es ser terco sin ella, ¿no? O sin los números para fundamentarlo, para justificarlo. Y creo que los latinoamericanos a veces son tercos sin tener todas las pruebas o todas las cartas o todo bien estructurado, todos los números bien planchados. O sea, el latinoamericano es terco por intuición.
Pero justamente Silicon Valley se encarga de confirmarles o desmentirles que tienen...
Ah, no, pero pronto. O sea, ya cuando tienes 3 meses aquí y nadie te recibe... O nadie te quiere, o nadie te ha dado los thumbs up, que aquí, pues, te están mandando un mensaje. O sea, una cosa es ser terco y otra cosa es ser pendejo, ¿no? Y las señales están en el aire. O sea, uno los tiene que... Hay que aprender. Las señales están en el aire. Esto no va a jalar. Bueno, cambia el producto. Cambia la estrategia. Cambia el modelo. Cambia el código. Cambia las cosas. Igual y si tú te vas a Dallas o a Miami, ¿no? Donde tienes 8 primos en Miami, todos lo están usando y te dicen, oye, qué chingón tu producto. Eso no es verdad, ¿no? Eso es mentira. A lo mejor y alguien te va a meter $25,000 y pues en Miami te alcanza para vivir 3 años $25,000 y, ok, te quedas ahí horizontal y tienes ese crecimiento que estamos hablando de 3%. O sea, aquí es la realidad. Aquí yo siento que sí es la realidad y es donde... Te digo, te vas al cielo o te vas a la mierda y te rompes los dientes pegando en el pavimento. Cosa que no te puede ofrecer otros lugares. Ay, me fui a Seattle. Pues sí, cabrón, vete a Seattle. O digo, Miami o Phoenix. ¿Quieres saber la verdad de tu producto? Si va a flotar o se va a ahogar, vente para acá.
Sí, no. Eso es lo interesante de Silicon Valley, que es bastante igualador. De la gente que llega, que algunos, para decirlo lisa y llanamente, son de la élite de su ciudad, de su país, ¿no?
Y aquí, ¿sabes quién son? Nadie. Aquí no eres absolutamente nadie. Nadie le interesa quién sea tu papá.
¿Eres tu
mamá,
idea o tu
Me interesa lo que proyecto. Puedes hacer. No me interesa lo que puedan hacer por ti, o lo que hicieron por ti, o de dónde viene el dinero, o a quién conoces. Aquí lo interesante es lo que puedes hacer. No lo que puedes platicar, o la idea que traes, o lo que puedes decir, o si puedes presentar, o si... No, me vale madre. Creo que a veces los emprendedores que les va bien en Latinoamérica tienden a ser un poquito arrogantes. Y es bueno cuando aquí vienen y, como decimos en México, les dan su baño de pueblo. Entonces, mientras no seas Facebook, no seas estas empresas, Tesla, ese nivel aquí es lo mismo que cero. Entonces, por eso digo que es un nivelador de egos y aquí que hay que empezar de cero para construir. Eso y tener el derecho de poder ser mamón, que decimos en México, no sé cómo se diría en Argentina.
Agrandado.
Agrandado. Entonces, tienes que ganarte ese derecho de ser agrandado, de ser canchero.
Pero los argentinos lo tenemos en el pasaporte.
¿Sí? Ah, no. Lo tienen en la sangre.
Enseguida continúa este capítulo especial con el detrás de escenas del Valle de los Tercos. Antes, te quiero presentar a un miembro de la comunidad de los Tercos que dio la mayor donación posible en nuestra exitosa campaña de recaudación. La recompensa que ofrecíamos era un espacio para contar su historia en el podcast. Acá va.
Diego.
Sí, Cristóbal.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, macho?
Cristóbal Viedma es de Madrid, estudió y trabajó en Suecia y se unió a una startup en Singapur, que cuando se vendió, le dejó una buena recompensa. Encontró la idea para su siguiente startup, Monkey Moon, cuando quiso enseñarle inglés a su sobrina Marieta. Encontró muchas apps, pero ninguna con certificaciones pedagógicas ni un curso armado para realmente aprender el idioma por completo.
Empecé un poco con esa idea, con mi sobrina con 2 años siendo un poco la product lead, diciéndome que funcionaba, que no funcionaba, que le hacía más gracia, que le gustaba. Hice yo un par de apps, las publicamos en la App Store, nada, como un juego, como un proyecto, y fue un poco sorpresa porque a las pocas semanas tuvimos 250,000 de descargas.
Lo demás, como dicen, es historia. Él, Marieta y su mamá vinieron a la aceleradora 500 Startups en San Francisco. Aquí levantó $1,000,000 y su app, Lingo Kids, ya lleva más de 5 millones de descargas, sobre todo en Asia y América Latina.
¿Y qué tal es tu sobrina para dar feedback sobre el producto?
Pues ahora ya está vieja, ahora ya tiene 5 años. Hay que buscar a niños más jóvenes, ya está mayorcita.
¿Y cuando empezó qué te decía?
Los niños, digamos que son muy sinceros, ¿no? No les preocupa si hieren tus sentimientos. Entonces cuando le ves que le das ahí lo que ya has trabajando durante semanas con todo el amor del mundo, lo utiliza 15 segundos, lo cierra y se va a la app de la competencia, dices, vale, hay que mejorarlo.
Cristóbal Viedma, fundador de Monkey Moon, un emprendedor global de Silicon Valley. Ahora te presento una parte muy editada de la conversación que tuvimos en vía podcast con Melvin Rivera, que amablemente me entrevistó para conocer el detrás de bambalinas del Valle de los Tercos. El diálogo completo está en viapodcast.fm. Melvin me interrogó sobre nuestros principios editoriales, nuestros problemas logísticos y hasta conté quién es una de las estrellas de la segunda temporada de Los Tercos. Acá vamos.
Diego, ¿cómo combinan las habilidades de tu colega y las tuyas para hacer un buen podcast?
Digamos que usamos nuestros perfiles tan diferentes para potenciar la narrativa dentro del podcast. Porque yo soy un contador de historias profesional, ¿no? Como quien dice, un periodista que hace 20 años que hago esto y he cubierto noticias de todo tipo. He escrito crónicas policiales cuando me estaba iniciando en Argentina. Trabajé en New Jersey en un diario en inglés cubriendo noticias locales. Dirigí una revista de negocios en México en los últimos años. También trabajé como editor de deportes en la agencia AP, la Associated Press. Entonces, verás que tengo una experiencia muy ecléctica y creo que lo único que une todos estos diferentes puestos fue las ganas de contar historias, sean historias deportivas, policiales, de negocios, lo que fuera, ¿no? Y por el otro lado, Fernando trae un conocimiento profundo de negocios y una red de contactos muy fuerte en Silicon Valley, lo que hace que juntando esos dos perfiles tengamos el equipo ideal para salir a buscar a los latinos que están en Silicon Valley y tratar de contar sus historias de una manera balanceada, equilibrada, sin venderte sueños, ¿no? Nosotros contamos historias reales, eso es lo que tratamos de que defina el podcast. Decimos que traemos el lado amable y el lado oscuro de Silicon Valley. Y eso viene del conocimiento de Fernando, que puede decirte cuáles son las posibilidades reales de una startup de un latinoamericano, por ejemplo. Y también un poco de mi inquietud periodística de hacer las preguntas difíciles y de averiguar realmente el background de cada empresa para traerte una historia completa, ¿no?
Sin embargo, la categoría de emprendedor es una área muy competitiva en los podcasts. ¿Cómo ustedes van a diferenciar el podcast de otros existentes?
Es el único podcast hecho en Silicon Valley en español para los latinos. Y el énfasis es que lo hacemos en Silicon Valley y lo hacemos en persona. Recorremos la zona, como te decía, en auto, vamos a las oficinas, hacemos las entrevistas ahí. A veces eso, entre paréntesis, hace sufrir un poquito la calidad del audio, porque sabes, las oficinas modernas de hoy son muy abiertas, hay muchos ecos, hay mucho ruido ambiente. A veces hay aires acondicionados que no se pueden apagar y te hacen un zumbido extraño. Y estamos trabajando esa parte para ver cómo mejoramos la calidad del audio sin renunciar a esa primera persona, a esa presencia frente a frente, porque digamos que un podcast se puede hacer por Skype, se puede hacer por otros medios de comunicación remotos, pero no es lo mismo que la entrevista en persona, ¿no? Yo, como te decía, 20 años de periodismo, tengo cierta experiencia entrevistando gente en muchos contextos diferentes y considero que la comunicación que hay con alguien que está sentado frente a ti es mucho más rica y te permite hacerle preguntas más difíciles, te permite cuestionarlo más, te permite buscar realmente el centro emocional de esa entrevista, de ese tema, y sacarlos un poco de la historia más elaborada que suelen contar mucho a los medios. Tú sabes, en la prensa de negocios de la que nos consideramos parte, muchas veces la historia está muy pulida y muy preparada por un asesor de comunicación para su consumo masivo. Y nosotros tratamos de no hacer eso, sino de contar la verdadera historia de esa persona real que está sentada frente a mí en la entrevista y cuáles fueron sus tribulaciones, sus grandes éxitos, sus sufrimientos para ir sacando adelante una empresa. Y vale que haga la aclaración de que nosotros, otra diferencia que hacemos es que no somos un podcast de éxito, somos un podcast de historias reales. Entrevistamos gente que ha tenido éxito, gente que no, gente que está batallando para tenerlo. Y le preguntamos sobre eso, que nos cuente sus reales desafíos y sobre todo sus aprendizajes, porque eso es lo que la audiencia va a encontrar más útil, va a poder usar más en su vida, sean emprendedores o no.
¿Ya empezaron la segunda serie de podcasts?
Ya tenemos una entrevista guardada y enlatada. Nosotros tratamos de hacer las entrevistas en una serie rápida de varias semanas y después guardarlas y irlas editando para, de cierta manera, poder controlar el flujo de trabajo y no vernos abrumados por la carga, ¿no? La segunda temporada va a empezar, creemos que en junio, ese es el plan que estamos haciendo. Nos vamos a tomar 2 meses sin salir al aire para recargar pilas y también para grabar entrevistas que vamos a ir sacando. Tenemos una muy buena que ya hicimos, que es con uno de los grandes emprendedores latinos nacidos en Estados Unidos, Bismarck Lepe. Y él tiene una historia muy, muy valiosa y muy inspiradora, eso sí, aunque es una palabra que usamos con cuidado por lo que te decía de que no vendemos ilusiones aquí. Pero sí, él es hijo de trabajadores rurales de California que trabajaban en la pizca, en la cosecha de fruta por todo el estado, incluso más allá. Y sin embargo, él y su hermano han estudiado en Stanford, han tenido una gran educación que sus padres inmigrantes les pudieron dar y son ejecutivos muy exitosos de Silicon Valley. Vendieron una empresa por muchos millones de dólares y ya están en su siguiente paso, ¿no?
¿No temes perder el momentum cuando haces una pausa entre una serie a otra y que luego tengas que volver a recuperar la audiencia que quedó por un momento desconectada de ustedes?
Creo que es una buena pregunta y creo que es un riesgo presente, pero lo consideramos no muy grande. Es un concepto nuevo que está entrando a los podcasts, lo de las temporadas, como si fuera un show de Netflix o de HBO. Y yo creo que es válido porque los programas que lo usan son aquellos de alta calidad. Y nosotros tenemos la ambición de ser un programa de alta calidad. Se agradece mucho el feedback y la retroalimentación que nos puedan dar sobre qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa alta calidad que queremos entregarles. Pero la idea es hacerlo así. Y necesitamos ese tiempo de producción para hacer una temporada bien planeada, bien hecha y entrevistas variadas según diferentes criterios que tenemos de selección de los entrevistados. Y como te digo, poder entregar un producto de alta calidad. Espero que la gente nos mantenga en su aplicación de podcast por un poco por ese valor que defendemos de que somos un producto único. Uno a veces se cuenta esas historias a sí mismo como productor de contenido y no siempre sabe si son ciertas, pero de a poco el feedback que ya hemos recibido a través de comentarios en redes sociales, algunas reseñas en iTunes y las donaciones en Kickstarter y los mensajes de quienes donaron, es que sí, detectan eso, un podcast que no encuentran en ningún otro lado. Entonces, creo que nos van a tener paciencia durante esos 2 meses y cuando reciban ese primer episodio de la segunda temporada se van a dar cuenta que valió la pena y va a ser una segunda temporada ya extendida, más larga que la primera, y va a durar casi todo el año 2017.
Es decir, que ustedes han apostado por el contenido, aunque la consistencia no esté presente continuamente, ¿no?
Sí, digamos que en el año calendario va a haber una pausa todos los años. Por ahora ese es el plan. Para mí el sueño sería hacer este podcast semanal. Nosotros lo hacemos quincenal. Pero sí creemos que tenemos que privilegiar la calidad por encima de otros factores. Tenemos varios criterios para seleccionar entrevistados y son bastante complejos porque queremos hacer una temporada bien balanceada que tenga appeal, que atraiga a oyentes de muchos lugares. Tenemos muchos oyentes en España, por ejemplo. Tenemos muchos oyentes en Estados Unidos y en Sudamérica. Y México también es muy fuerte, por supuesto. Entonces, estamos viendo que las nacionalidades de los entrevistados también sean variadas para que no sea un podcast que algunos consideren propio y otros no. Me parece que una de las grandes riquezas de hacer un producto así es escuchar los variados acentos latinoamericanos, europeos, incluyendo los españoles y estadounidenses también. En español, ¿no? Es algo muy rico de escuchar. También queremos tener entrevistadas mujeres, que ya sabemos que en la industria tecnológica son menos las mujeres en general y las latinas sobre todo son bastante menos de lo que deberían ser. Y también queremos tener tanto emprendedores como inversionistas de capital, que son unos actores muy influyentes en Silicon Valley, y otras profesiones como empleados altos ejecutivos de las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Google, Netflix, donde sabemos que hay latinos que tienen historias interesantes para contar. Entonces, como ves, hay muchos factores, además de lo que te decía, tenemos trabajos los dos que cumplir todos los días, y que hacen estos factores que necesitemos esos 2 meses de planeación y de trabajo detrás de cámaras, por decirlo así, para entregarles una temporada redondita, bien planeada y bien producida, ¿no? Con buena calidad.
Muchas gracias, Diego. En las notas.
El Valle de los Tercos es el podcast que espera no irse a la mierda y romperse los dientes pegando en el pavimento. ¡Auch! Como escuchaste, tenemos grandes planes para la segunda temporada. En el próximo episodio vamos a darle un gran cierre a la primera, con lo mejor de la primera generación de tercos que pasaron por nuestros micrófonos. Como siempre, te pido que nos hables, comentes, sugieras a través de elvalledelostercos.com de facebook.com/elvalledelostercos o de twitter@silicontercos. Ahora también tenemos Instagram, con las mejores imágenes de la vida startupera en San Francisco y Silicon Valley, a manos de Fernando. El usuario es El Valle de los Tercos, todo junto. Ayúdanos a crecer, déjanos una reseña en iTunes para que podamos figurar como podcast destacado. Y difunde nuestro sitio en tu newsletter, grupos de redes sociales, pásaselo a tu amigo Tequi, a tu amiga emprendedora, a tu tío, a tu abuela y a tu hermana. También puedes hacer como Mayra, que hace poco se sumó a nuestros contribuyentes financieros con una donación en Patreon, donde te conviertes en nuestro mecenas permanente. Patreon.com/tercos. Los nuevos episodios salen cada dos jueves en tu app de podcast. Y también tenemos las mejores frases de las entrevistas en SoundCloud. Somos parte de Quonda, la red de podcasts independientes en español. Si te gustan los shows de tecnología, ahí encuentras Binarios, con las noticias de la semana en voz de Ángel Jiménez. Y Hacía Falta, en que Eduo y Alex Barredo hablan de tecno, pero también de las diferencias entre plátanos y bananas. Nuestra música oficial es de Demon Berlin, la banda de Pablo Calvi. Como siempre, te dejo el link en las notas de este episodio. Nosotros somos Fernando Franco, que espera que su mamá no escuche las palabrotas de este episodio, y Diego Graglia, que te pide una sincera disculpa por la demora de este capítulo y promete que en el futuro hará backups más seguidos. Nos escuchamos en 2 semanas con el gran final de este gran comienzo.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en quonda.com.